Qué bueno que nos acompañan esta tarde, hermanos. Qué bueno que estamos aquí para alabar al Señor. Qué bueno. El tema para esta tarde, hermanos, es palabras oportunas para la fortaleza. Ese es el tema. Quiero suplicarles que busquen a Efesios capítulo 6. Este es un texto muy, muy conocido. Bien conocido casi de todos los cristianos. Pero vamos a analizarlo, vamos a estar en Efesios, la carta a los Efesios esta tarde, solamente en estos cuatro versículos. Efesios capítulo 6, de Efesios, verso 10 al versículo 13 vamos a leer. ¿Sí lo tienen? Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Bien conocido el texto, ¿verdad? Muy conocido el texto. Una vez más, palabras oportunas para nuestra fortaleza. Vamos a orar. Oremos. Eterno Padre Celestial, muchas gracias, Padre Santísimo, una vez más por estar aquí reunidos con tus hijos en este lugar. Y gracias, Padre, por lo que también nos sintoniza nuestro buen Padre a través del internet, nuestro Dios amado, a través de las ondas que nos están sintonizando, Padre, en sus casas. Muchas gracias, Señor, donde quiera que se encuentre, tu bendición sea con ellos, Padre Santísimo. Y también te queremos suplicar, Padre, en esta tarde, nuestro buen Dios, que seas tú guiándonos a cada uno, Padre Santo. Que seas tú dirigiéndonos con tu palabra, con tu mensaje divino que tienes esta tarde, Señor, para cada uno de tus hijos. Ábrenos el entendimiento, Señor, pues te lo pedimos como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Palabras oportunas para la fortaleza. Muy bien. Si analizamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Pablo viene hablando desde el capítulo 4 de todas las responsabilidades que cada cristiano, ya como hijo de Dios, debe tener. Viene hablando de todo eso, hermano, de todo lo que cada cristiano, escuche bien, no del mundo, de los cristianos, porque le está hablando a la iglesia de los Efesios, la ciudad de Éfeso. Entonces, él viene hablando de todo eso, y ahora el apóstol, en estos versos que hemos leído, se dispone él a dar una exhortación diferente. Hace como que hace un cambio en el capítulo 6, verso 10, ¿no, Pablo? En esto que vamos a leer. Y cuando usted lee la carta a los Efesios, hermanos, desde el capítulo 5, nos empieza a decir cómo debemos andar como cristianos en la sociedad, afuera. Eso es lo que dice. Cómo caminar en el mundo como hijos de Dios. ¿Cómo debemos brillar como hijos de Dios? Y Cristo Jesús lo dijo, ¿no? En Mateo capítulo 5, dijo el capítulo 5, verso 14 que adelante, dijo: vosotros sois la luz del mundo. Dijo: una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder. Dijo Cristo: ni se enciende una lámpara, verso 16 de Mateo 5, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa o debajo del almud, dice la versión, ¿verdad? No, la lámpara se enciende y se pone ¿dónde? En el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa, a todos los que están cerca. Entonces, una vez más, desde el capítulo 4, Pablo empieza a enseñarnos cómo caminar como hijos de Dios. En el capítulo 5 empieza él a hablar del matrimonio. Y dice, maridos, ¿se acuerdan? Amad a vuestras esposas. ¿Cómo? Oh, escuche eso. Así como Cristo amó a su iglesia. Y vosotras, mujeres, esposas, ¿cómo tienen que estar? ¿Cómo, hermanas? Sujetas. ¿Cómo? Como al Señor. ¿Se imagina un matrimonio así, hermano? Wow, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Que el marido ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, y que viene la mujer, hermano, y se sujete al marido, así como se sujeta a, como se sujeta también a Cristo Jesús. ¿Qué matrimonio sería? Perfecto, ¿no es cierto? Pero no habla solo de eso. Cuando en el capítulo 6, ¿se acuerda cómo dice el capítulo 6, verso 1? Y vosotros, hijos, ¿cómo dice? ¡Ah! Mire cómo va el matrimonio, hablando Pablo, ¿no? Obedeced a vuestros padres. Sean obedientes. No sean malcriados. Pero no se queda ahí el apóstol. ¿Qué más dice? Y padres. ¿Padres qué dice? Oh, no exasperéis a tus hijos. Oiga bien cómo va hablando el apóstol. El matrimonio, ¿no? Se fija. ¿Cómo va el matrimonio ahí? La esposa, el esposo, el padre, los hijos. Va uniéndolo, ¿no? La vida del cristiano, hermano. La vida del cristiano, uniéndolo. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. No los provoques. Pero no se queda solamente ahí. Después va con los siervos, ¿se fijó? Y le dice a los empleados ahorita, ¿no? Siervos eran aquel tiempo, ¿no? Ahora, empleados. Empleados. No sean ladrones. Quiere decir, no, trabajen. Trabajen para sus jefes como que trabajara para quién. Para el Señor. ¿Se imagina? La enseñanza que Pablo da. Y no estés con el teléfono, dijera Pablo en este tiempo, ¿no? No estés con el teléfono cuando no esté el patrón. Trabaja, para eso te paga. ¿Verdad? Eso dijeron, ¿no? Y el jefe que le dice. Habla también con los jefes ahí, en el capítulo 6 de... Sí, también. Habla que seamos buenos jefes. Los que somos jefes, que seamos buenos jefes con nuestros trabajadores. Qué bonito, ¿no? ¿Se ha fijado cómo va el cristiano avanzando? Pero en el capítulo 10, el capítulo 6, verso 10, es algo diferente. Ya empieza Pablo a hacer algo completamente diferente en el verso 10. Y dice así, verso 10, por lo demás, hermanos, en otras palabras, o sea, lo que me resta decirles ahora, cambió, ¿se da cuenta? Lo que me resta decirles ahora es que no solamente debo de portarme bien como esposo, no solamente usted debe de portarse bien como esposa, no solamente como hijo, no solamente como padre, no solamente como jefe, ni solamente como trabajador. Cambió Pablo. ¿Y qué dice ahora? Ah, dice Pablo, sino que también nos recuerda que somos, ¿qué cosa? Según lo que hemos leído, somos soldados de Cristo. ¿Se dio cuenta de eso? Tomen toda la armadura, tómenla, toda. Y la Biblia nos habla, y qué lindo, ¿no? Que somos la esposa de Cristo. ¿Verdad que sí? Qué bonito, ¿no? Nos habla que somos la niña de los ojos de Cristo. Nos habla que somos, ¿qué más? A ver, dígame, títulos que nos pone Cristo a nosotros como hijos de Él. ¿Cómo? Sus hijos. ¿Qué más? Somos sacerdotes, imagínense, de Cristo. ¡Wow! Somos reyes de Cristo. Pero también en Efesios capítulo 6, versículo 10, ¿cómo nos llama? Soldados de Cristo. ¿Y qué es un soldado? ¿Qué hace? ¿Se te dio cuenta de eso? ¿Qué es un soldado, hermano? Pues el soldado se prepara, ¿no? Se prepara para la pelea. El soldado es el que conquista, hermano. Ese es el que pelea, ¿verdad? No me peleé a la esposa. Como esposa, pues no, qué bonito, ¿no? Pues es para acariciarla, para apapallar a la esposa, ¿no? Bonito, ¿no es cierto? El amor. Pero aquí está diciendo Pablo, no, sean soldados. Son soldados de Cristo, prepárense. Agarren la armadura de Dios. Yo no me voy a meter la armadura ahorita. No, no quiero predicar de eso. Quiero predicar de la preparación, nada más. Entonces Pablo, se imagina, somos soldados de Cristo para conquistar. Eso es lo que el soldado hace, ¿no? Conquista, pelea, pelea. Muy bien. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, como hijos de Dios, ¿creen que necesitamos estar preparados? ¿Sí o no? Como que coincidí con el hermano, ¿verdad? En la predicación de la mañana, ¿se acuerdan que él decía, el hermano decía, que urge, que ¿qué decía él? ¿Se acuerdan lo que estuvimos en la mañana? Que estemos listos, que nos apresuremos, ¿a qué? A prepararnos. Pues esta predicación tiene mucho que ver con eso. También. Yo no hablé con el hermano, no sabía yo que iba a predicar en esa forma. Entonces, es idénticamente casi lo mismo. Pero mire, en Efesios 6, capítulo 10, capítulo 6 y versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, en griego, quiere decir esto, de ahora en adelante, el cambio que hace Pablo, de ahora en adelante, dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué más dice? Fortaleceos, ¿dónde? En el poder del Señor. Y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Estuve estudiando esta palabra, fortaleceos, en griego. Y la palabra es endunamo. Algo así. Endunamo. No sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero así lo escuché, así se escribe. Endunamo. Escuche, endunamo, así. Como lo oye. Pero escuche lo que esta palabra quiere decir. Escuche bien lo que esta palabra quiere decir con Pablo. En este contexto, Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso y ahora a cada uno de nosotros, escuche, esto quiere decir, estén ustedes siendo hechos poderosos. ¿Qué le parece? Cuando Pablo dice, hermanos míos, esfuércense, está diciendo, estén ustedes haciéndose. No estancados, haciéndose poderosos. ¿Qué le parece? Yo cuando vi eso, wow. Haciéndonos poderosos. Poderosos. Podemos llegar a ser poderosos. Claro, no por mí mismo, ¿no? Yo no puedo. Y Pablo lo dice, ¿no? ¿En? Cristo, en el Señor y en el poder de su fuerza, ya vamos a ver todo eso. Yo no pensaba eso. O sea, yo no sé si usted pensaba eso, de que usted podía hacer, llegar a ser poderoso. Y lo que aprendimos en la mañana, ¿verdad? Yo me quedé, wow, cuando el hermano explicó lo del templo, ¿se acuerda? Qué lindo, ¿no? Yo me quedé más, wow. ¿Cómo podemos llegar a ser poderosos? Claro, pues si somos el templo de Dios, imagínese. Somos el templo, ha depositado nuestro espíritu, como nuestro hermano le explicaba por la mañana. Pues claro, podemos llegar a tener poder. Y ya se va a dar cuenta usted, ya se lo voy a explicar dentro de poco tiempo, lo vamos a ver, cómo Pablo entró predicando a la ciudad de Éfeso. Increíble, hermano. Cómo entró Pablo en el capítulo 19 de Hechos, predicando el Evangelio. Con un poder increíble. Sigamos. Muy bien. Entonces, esta palabra, endunamo, quiere decir que podemos llegar a ser poderosos. Escuche, poderosos. Yo no sé si usted lo cree eso. En otras palabras, no es suficiente con solamente ser un buen esposo. No es suficiente con solamente ser hijo, con solamente ser buena esposa. No. Pablo está diciendo, no, necesitamos algo más diferente. Necesitamos ser poderosos en Cristo Jesús. Miren los tiempos que estamos viviendo, hermano. Miren los tiempos que estamos viviendo. Analícelos. Analícelos. Y lo bueno de esto, así como lo hemos leído, es que nadie lo puede hacer solo, nadie lo puede hacer solo, nadie lo puede hacer. Sus mejores amistades no lo pueden hacer, sus mejores amigos no se lo pueden hacer, el que tenga más plata no lo puede hacer, solamente hay una forma de hacerlo. Solamente una, ¿cuál es? En el poder del Señor. Solamente. Entonces, ¿qué más? Mire. Mire, déjeme ver acá. Entonces, en Cristo nos podemos hacer poderosos cada día. Cada día, hermano. Podemos llegar a ser poderosos. O sea, Cristo no solamente me da el Espíritu Santo a mí y ya hasta ahí llegó. Eso es lo que esta palabra quiere decir. Y ahí llegó Él. No, está diciendo que yo puedo ser, puedo aumentar mi poder, aumentarlo. O sea, el domingo, mañana es domingo, ¿no? Yo puedo ser más poderoso. El lunes, más poderoso. El martes, más poderoso. En Cristo. Pero depende de ti y depende de mí. Nadie más. Depende de cada uno de nosotros. De nosotros. Pero luego, fíjese bien, el mismo verso en Efesios capítulo 6, verso 10, dice, estén siendo poderosos en, ¿se fijó? En. Esa palabra en significa en griego en un intermediario. Poderosos en un intermediario. Yo no puedo. Yo no puedo. Solo no lo puedo hacer. No, no se puede. Entonces, quiere decir que solo por medio de alguien, usted y yo podemos llegar a ser poderosos. Y luego dice, en el Señor. Esa palabra Señor en el griego es Kyrios o Kurios. Yo encontré dos palabras, es Kyrios o Kurios, no sé cuál de las dos es la correcta, pero así es, Kyrios o Kurios, que significa suprema autoridad. Escucha eso, poderosos en el Señor, quiere decir suprema autoridad, o el que tiene la autoridad suprema, el que posee el poder, también tiene el significado de dueño, o amo. ¿Sí entendió ahora? ¿Lo entendió ahora lo que Pablo está diciendo? Fíjese bien. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en tu amo, hermano. En tu dueño. En el Señor. En el Señor. Muy bien. Entonces, ¿a quién le está diciendo Pablo esto? ¿A quién se lo está diciendo? Bueno, a la iglesia de los Efesios, ¿verdad? De Éfeso. A él se lo está diciendo. ¿Quién era Éfeso, hermano? ¿Qué capacidad o qué tan famosa era Éfeso en los tiempos de Pablo? ¿Sabe qué? Era una potencia en los tiempos de Pablo. Le voy a dar un poquito de historia. En Éfeso existía un templo llamado, se me fue el nombre. Este templo era la tercera maravilla del mundo antiguo. Una de las diez maravillas del mundo antiguo. Era el número 3. Era el templo de Diana, a Diana. El templo a Diana. Un templazo, hermano, increíble. Yo me empecé a leer la historia de él. ¡Qué bárbaro! Era una mujer, su estatua, era una mujer que estaba llena de pechos. Y le llamaban la diosa de la fertilidad. Y la gente venía de todos lados, a adorar a ese templo. Era algo increíble lo que hacía allí. O sea, era una ciudad famosa. Aparte de eso, era un puerto. Éfeso era un puerto. Y había muchos mercaderes, llegaba gente de todos lados, y todo, había mucho comercio ahí, mucho comercio. Entonces era una ciudad próspera. Una ciudad que era próspera, hermano. Muy próspera, Éfeso. Entonces, cuando Pablo llega a Éfeso, fíjese bien, está hablando con la iglesia y está viviendo la iglesia en un lugar que es muy apoderado, un lugar que tiene mucho dinero. Entonces, ¿cómo cree usted que se puede sentir la iglesia? Y si usted lee Hechos capítulo 19, solamente eran como 12 personas la iglesia, nada más. 12 personas, bien chiquito la iglesia. ¿Cómo se podrían haber sentido estos hermanos tan pequeños en una ciudad así? Imagínense. ¿Cómo se habrán sentido? En una ciudad tan inmensa como Éfeso. Y Pablo llega y les dice: hermanos de Éfeso, ustedes necesitan hacerse poderosos en Cristo. Porque los gigantes, o sea, la gente, el pueblo que había, eran gigantes comparado con ellos. Por la maldad que había ahí. Era una ciudad tan supersticiosa, hermano, increíble. Lea Hechos capítulo 19 y se va a dar cuenta quién era Éfeso. Increíble, hermano, increíble, increíble. Entonces Pablo llega y les dice, entró predicando con poder y les empieza a preguntar, y usted lee el capítulo 19 de Hechos, le dice: hey, Pablo le dice: hey, ¿quién lo bautizó a usted? ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? Y se acuerda que le dicen a ellos: ni siquiera sabemos qué es eso. Y se queda Pablo: bueno, ¿y quién lo bautizó, pues? ¿Lo bautizó Juan? Entonces los agarra Pablo, les impone las manos y empiezan a profetizar y a hablar en lenguas esos hombres. Y de allí para allá, hermano, empieza el movimiento de la iglesia, pero un movimiento de poder, el poder que Pablo tenía, increíble en Éfeso. En Éfeso. Mire, Pablo allí pasó predicando 2 años, hermano, en Éfeso. Pablo no era de esos. Pablo iba sembrando, ¿se acuerda? Sembrando la semilla. Y fundando iglesias, fundando. Pero en Éfeso pasa 2 años predicando. Y mire, y empezó predicando y entró, hermano, pero con poder, predicando. No se lo puedo explicar todo, pero lea Hechos capítulo 19. Léalo. Mire, en Éfeso, ¿se acuerda lo que el hermano dijo en la mañana? Que la gente sacaba las camas para que Pedro pasara y pasara la sombra. ¿Se acuerda que leímos eso en la mañana? Pues Pablo, no, este era diferente. La gente traía los pañuelos, si usted lee Hechos capítulo 19, y los pasaban por él. Y luego esos pañuelos los llevaban y los ponían a los enfermos. Y los enfermos sanaban. Imagínense qué poder de Pablo, ¿no? Qué poder. Y según la historia, ¿quién era Pablo? Un grandote así. ¿Así era Pablo? Un chaparrito cascorbo, enfermo, hermano, con conjuntivitis, negrito. No parecía. Pero tenía un poder, pero increíble. Increíble. Imagínense, los pañuelos. Y por ahí, en Hechos capítulo 19, resultaron unos que quisieron echar un demonio. Imagínense el problema con que tenía, ¿no? Como era muy supersticioso, vinieron unos y quisieron echar un demonio en nombre del Jesús que Pablo predicaba. ¿Y sabe qué hizo el demonio? Los agarra, hermanos, los hace pedazos, los golpea, le quita la ropa y los despacha. ¡Pum! El demonio. A ellos. No estaban llenos del Espíritu Santo. No había llenura en ellos, no estaban ellos llenos del Espíritu Santo. No, estaban dejando pasar únicamente por ellos. ¿Qué más? ¿Qué más pasó en Éfeso? La gente, hermano, en Éfeso practicaba mucho la brujería. Y la gente de Éfeso estaba acostumbrada a ver milagros, pero milagros satánicos en ese lugar, porque abundaba la brujería. Y Pablo empieza a predicar con poder, pero con poder, el Evangelio. Al grado tal que los que creían en la superstición traen sus libros y los queman, luego los pesan. Imagínense la cantidad de libros que trajeron. Y cuando los pesaron, esos libros valían ¿cuánto? 50,000 monedas de plata. ¿Habría superstición ahí? Increíble, ¿no? Increíble. Increíble. Eso no es historia, léalo, Hechos capítulo 19. Ahí está, léalo. Y hay un texto, hermano, hay un texto en Hechos capítulo 19, que a mí cuando yo leí Hechos capítulo 19, versículo 20, búsquelo. Hechos capítulo 19, versículo 20, se lo voy a leer yo en la versión 20 regional. Se lo voy a leer ahí. Hechos capítulo 19, verso 20. Mire lo que dice este verso. Hechos 19, 20. ¿Sí lo tiene? Dice, esta es la versión nueva internacional, lo que dice así. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder, ¿cómo? ¿Está leyendo? Poderosamente, dice ahí. Esta versión dice, con un poder arrollador. ¿Se imagina? La versión de mente regional. La palabra de Dios se fue extendiendo, predicando Pablo y fue dando un poder, pero arrollador. El poder. El poder de la palabra. Imagínense, el poder de la palabra. Y entonces, ¿cómo entró Pablo a Éfeso? ¿Cómo entró? Entró predicando con un poder sobrenatural. Sobrenatural. Bueno, pero que no tiene que ver, pero ¿qué tiene que ver esto con todo esto? ¿Es qué tiene que ver todo eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Eso fue Éfeso. ¿Tendrá que ver, hermanos? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, hermano? Wow, estás en Washington, D.C. Wow, en el DMV. ¿Verdad que sí? Aquí estás, la capital del mundo, Washington, D.C. ¿Qué hay aquí, hermano? Hace poquito, hace unos 2-3 años atrás, ¿se acuerda que aprobó la Corte de Justicia aquí en Estados Unidos? El matrimonio entre dos personas del mismo sexo. ¿Cómo está Estados Unidos, hermano? ¿Cómo está? ¿Se acuerda cómo empezó Estados Unidos? Cuando este país empezó, ¿en qué formaron sus bases? ¿Se acuerda? Si usted lee la historia de Abraham Lincoln, de todos los hombres, incluso de este hombre que hace poco tuvo de presidente a Carter, Jimmy Carter, usted va al museo de la Biblia, se lo recomiendo. Ahí está la historia de cómo era ese hombre, lo que él hizo, todo lo que hizo en China, cómo el evangelio, cómo él hizo que el evangelio creciera en China, un hombre muy cristiano. Mira ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo está la moral? Por los suelos. Estamos por los suelos. ¿Cómo está la crisis familiar, hermano? ¿Cómo está la crisis familiar? Quise buscar datos, no los encontré, ya los busqué muy tarde. ¿De cuántos matrimonios se disuelven solamente aquí en los Estados Unidos? Pero me imagino que son muchos. Así estamos. Ahí estamos, hermano. Y es aquí donde los discípulos del ejército de Dios tenemos que fortalecernos como soldados. Debemos de entender, hermano, que nuestra lucha no es una lucha carnal, sino que es una lucha sobrenatural. Escuche eso. O sea, una lucha espiritual. Esa es nuestra lucha. Muy bien. Vamos a ver principios. Principios espirituales de cómo pelear una batalla. ¿Cómo pelear una batalla? En primer lugar, usted tiene que saber, y el hermano lo dijo en la mañana, que estamos en guerra. ¿Sí o no? Estamos en guerra. ¿O no? Espiritualmente no. Desde el momento en que usted acepta al Señor y empieza a servirle, usted está en guerra. Usted está en guerra, hermano. Y tal vez usted no se da cuenta, pero el diablo lo sabrá. ¿Sabe él que tiene guerra con usted? Él sí le va a pelear. Él sí le va a pelear. ¿Y se acuerda lo que dijo Cristo en Mateo en Juan 10:10? Dice que el diablo, hey, él no vino a buscarte como un amiguito ahí. Él no vino a darte un abracito, ¿sí? ¿A quién vino él? Él vino a robar. Juan 10:10. Vino a robar, te vino a matar y te vino a hacer añicos, a destruirte, pedacitos. A eso vino. Y entonces hay guerra. Hay guerra espiritual. Lo bueno es que Pablo esto le llama la batalla. ¿De qué? De la fe. Wow, la batalla de la fe le llama Pablo a esto. Ahora, ¿cómo pelear positivamente, hermano? ¿Cómo peleamos positivamente? ¿Cómo? Bueno, ya lo leímos, ¿no? Peleemos fortalecidos. ¿En quién? En Dios. ¿Se acuerda qué pasó con aquellos hombres que llegaron en el nombre del Cristo, dicen ellos, que predicaba Pablo? ¿Qué les pasó a ellos? El diablo los agarró, hermano, los golpeó, los desnudó y los mandó. Entonces, si vamos a pelear y si estamos en guerra, tenemos que estar fortalecidos en Dios. Fortalecidos en Dios. Mire, esa palabra curios, recuerde que quiere decir Señor. Es el Señor. Y Señor que domina. Que domina. Cuando Pablo dice fortaleceos en el Señor, Pablo está diciendo sométanse bajo el dominio de Dios. Sométanse bajo el dominio de Dios. Sométanse. Y usted ya es sometido en Dios, hermano. ¿Será que lo toca el diablo? ¿Qué dice? Sométanse. Bajo la poderosa, dijo Pablo, dijo otra parte, bajo la poderosa mano de Dios. Sométanse. Y esto que estamos hablando lo confirma Santiago. Santiago capítulo 6 y versículo 7 dice: someteos. ¿Pues a quién? ¿Se acuerda Santiago 6, 7? ¿Cómo dice? ¿Lo tiene? Santiago 6, 7 dice: someteos pues a quién? A Dios. ¿Resistid a quién? Al diablo. ¿Y qué va a pasar? Uy, hermano. ¿Y él va a huir? Él va a huir. Pero para que el diablo te huya, tienes que estar sometido. Cuando yo veía este verso, pensaba en lo siguiente, ¿no? Mire, el diablo no le teme a una persona por ser bonita. El diablo no le teme a una persona porque cante bien. No le teme a una persona porque tiene plata. No le teme a una persona porque toque bonito. O porque predique bonito. ¿Por qué le teme? Según el verso. Eso. Porque está, le huye únicamente a la persona que está sometida. Nada más. A la persona que está sometida, a nadie más, a nadie, nadie más, solamente a los que están sometidos a Dios, únicamente. A esos les huye el diablo. A eso les huye. En Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, Pedro dice algo parecido a eso. Mire cómo está conectado esto. Primera de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Y el versículo 6 es el verso que les decía antes. ¿Sí lo tienen? Dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. ¿Qué va a hacer Dios? Si te humillas, ¿qué va a hacer Dios? Te va a exaltar. No te sometas a Dios. Enfréntate al enemigo, espiritualmente hablando. ¿Vas a ser exaltado? No, hermano, vas a ser derrotado. Vas a ser derrotado. ¿Quieres que Dios te exalte? Sométete. Sometámonos a Dios. Someternos a Dios. Eso es bien importante. Muy bien. Para poder pelear como un buen soldado, debemos de estar sometidos. Recuerde, somos soldados. Soldados. Mire, el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice únicamente en el Señor. No, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿será fuerte el Señor, hermanos? ¿Será fuerte? ¿Qué piensa usted? En el poder de su fuerza. ¿Será fuerte? ¡Ja! Imagínense. Si no habrá fuerza. Y fíjese, usted tiene fuerza. ¿O no? Yo tengo fuerza. Yo tengo fuerza. Todos tenemos fuerza. Todos tenemos fuerzas. Claro que todos tenemos fuerzas. Pero ¿sabe qué? No todos tenemos la misma potencia. Es diferente. No todos tenemos la misma potencia. Entonces Pablo aquí nos dice que aunque nosotros tengamos fuerza, no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos algo más, las fuerzas y el poder del Señor para poder lograr vencer. ¿Sabe por qué? Pues fácil. Porque ya Cristo lo venció, ¿o no? Ya Él lo venció. Ahora, si Él ya lo venció, ¿sabrá Cristo las estrategias para vencer a Satanás? Hermano, claro que la sabe. Entonces, por eso es que Pablo dice, en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Cristo ya lo venció. Ya lo venció Él. Entonces, Él conoce las estrategias. Entonces, sometámonos a Él. A Él. Únicamente. Si no te metes, no te sometes a Él, hermano, es imposible. Es imposible. Imposible de que logres hacer. Porque imagínese, si nos sometemos a Dios, ya sometidos a Él, qué bonito debe sentir Cristo, ¿verdad? Dios, que nos sujetemos a Él, ¿no cree? ¿No cree, hermano? Veía un video en las redes sociales estos días donde una gatita, tal vez usted lo ha visto, pelea con una cobra para que la cobra no le coma a sus hijitos. ¿Se imagina? Y peleando, y la gatita muere peleando para que la cobra no le coma a sus hijitos y no se los come. A ella la mata, a la gatita, pero no le toca a sus hijos. Eso es un ejemplo bien sencillo, ¿no? Ahora imagínese a Dios. Si usted se somete a Dios, ¿qué pensará Dios? ¡Wow! ¿Verdad? Qué rico de sentir, ¿no? Que usted se someta a Él. ¿Lo va a defender? ¿Va a tener misericordia para defenderlo? Claro que sí. Romanos, Pablo dijo algo en Romanos, ¿verdad? ¿Romanos qué? ¿De acuerdo? ¿9? ¿16 de Romanos? Dijo Pablo, no es con tus fuerzas. ¿Se acuerda el verso? No es con tus fuerzas. Dijo Pablo, no es con tus fuerzas. ¿Qué más dijo? No es con tu fuerza, dice Pablo. Se me fue el texto. No es con tus fuerzas, no es del que quiere, es el verso, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Creo que Romanos capítulo 9, no estoy bien seguro. ¿9:16? Estoy bien, gracias. Imagínense, no es del que quiere, ni del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Si estamos metidos, sometidos a Dios, hermano, ¿cómo no va a tener Dios misericordia de ti? ¿La tendrá? Uf, claro que sí. Entonces, ahora sí, hermano, ¿se acuerda lo que dijo Pablo en Filipenses 4:13? Ahora sí. Ya sometidos a Dios, ahora sí. Porque aquí aplica este verso y lo aplica para cosas que no van. No, ahora sí. Ya sometidos a Dios, ¿qué dice Pablo? Filipenses 4:13. Todo. ¿Qué pasó? Todo lo puedo. Todo. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo lo puedo. Y lo que dijo Isaías 40, ¿no? Dice que seremos como las águilas. ¿Se acuerda? Como las águilas. ¿Se acuerda cómo es el verso? A mí se me fue el verso. Pero dice, vamos a extender las alas como de águilas. Vamos a correr, ¿y qué va a pasar? No te vas a cansar. Vas a caminar, ¿y qué va a pasar? No te vas a fatigar. ¿Pero cómo? Tienes que estar sometido. Si no te sometes, te vas a cansar. Y te vas a derrotar, te van a derrotar. Te derrotan, hermano. Te derrotan. Entonces piensa bien. ¿Se acuerda el tema? Palabras oportunas para nuestra fortaleza. Para la fortaleza. Muy bien. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dijo Pablo. Mientras estemos peleando, escuche esto, mientras estemos peleando, hermano. El hermano decía, unos con otros en la mañana, ¿no? Unos con otros. O mientras estemos peleando con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, ¿vamos a tener fuerza? Imposible, ¿no? Eso es imposible. Mientras estemos así, no vamos a tener fuerza. Tenemos que estar sometidos a Dios. Ahora, ¿cómo me fortalezco en el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo me fortalezco en el Señor, hermano? Bueno, se acuerda que Dios es espíritu, ¿no? Eso le dijo a la mujer samaritana, a las mujeres de Juan capítulo 4. ¿La mujer qué? La mujer samaritana. Gracias, samaritana. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, deben adorarle. Entonces, ¿qué debo fortalecer yo? Mi espíritu. Mi espíritu, debo fortalecerlo. ¿Cómo? Cuando buscamos a Dios. Cuando buscamos a Dios, hermano. Cuando usted busca a Dios de todo corazón, usted alimenta su espíritu. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted se habla con él de rodillas, usted aumenta, llena, hace crecer su espíritu. Pero dígame, ¿cree usted que viendo a Paquita en el barrio le va a aumentar el espíritu? Viendo una serie de Netflix, hermano. Muchachos, ¿crees que te va a aumentar el espíritu? Viendo el Facebook, ¿nos vamos a alimentar? Viendo la Rosa de Guadalupe, ¿te va a crecer el espíritu, hermano? Someteos. ¿A quién? A Dios. Someteos a Dios. Así no crece. Así no crecemos, imposible. Yo sé que a veces es duro, ¿no? Es duro. Pero así estamos a veces. Entonces, ¿cómo me fortalezco? ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Escuche. Me voy a fortalecer en el Espíritu cuando yo de verdad le dedique tiempo a la palabra. Nada más. Una. Dos. Me voy a fortalecer en el espíritu cuando doble mis rodillas y pase tiempo hablando con Dios. Ahí. Me voy a fortalecer en el espíritu cuando venga aquí al culto y de veras busque la edificación a Dios a través de la palabra. Me voy a fortalecer en el espíritu cuando de veras vea las predicaciones los miércoles y los domingos por la internet. Cuando yo me siente en mi casa y empiece a verlo, hermano. Ahí. Eso me fortalece en el espíritu. La otra palabra que Pablo usa ahí en Efesios, ya Efesios 6:11, es pelea con toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 11. Búsquelo. Efesios capítulo 6, verso 11. Dice así: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Toda la armadura, todita, póngansela. Y yo me imagino, hermano, a Pablo. Yo no sé si ustedes, pero cuando veo este cuadro así, porque según la historia, ¿no? Pablo estaba agarrado estaba amarrado, ¿no? Estaba, alguien estaba con él, otro soldado, ahí. Y él se le quedaba viendo al soldado así. Y lo veía, ¿no? Con el casco, con su coraza, con su cinturón, con su calzado, con su espada y con su escudo. Porque eso es lo que él menciona, ¿no? En Efesios capítulo 6. Y estaba escribiendo a la iglesia y viendo al soldado, hermano. ¡Ey! Y escribiendo cada defensa, pero en el sentido espiritual. Imagínense, viendo a Pablo al soldado enfrente de él. Y escribiéndolo. Fortalézcanse. Y aquí les dice el capítulo 6, verso 11. Fortalézcanse en el Señor. ¿Y en qué más? Dice, no. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Toda la armadura que veían el soldado, póngansela. Dice Pablo. Entonces, vístanse para que puedan. Esa palabra, para que puedan, en griego es dunamai. No sé cómo se pronuncia, hermano. Pero quiere decir para que esa armadura les capacite para mantenerse en pie. Escuche eso. Para que la armadura, esa armadura, les capacite para mantenerse en pie. Pónganse, dice Pablo, toda la armadura de Dios. Pónganse esa armadura. Esa es la armadura de Dios la que nos va a mantener de pie cuando las pruebas vengan, hermano. Si no tomamos la armadura de Dios, yo seré presa fácil del demonio. Facilito. Y después dije Pablo, contra toda acechanza. Lo que hemos leído, ¿no? Contra toda acechanza, contra toda artimaña. Escucha esa palabra que quiere decir. Esa palabra de acechanza en griego es mesoneía, que quiere decir trampa o engaño. O engaño. ¿Cómo cree usted que Satanás le va a llegar a usted con la tentación? ¿Cómo cree que le va a llegar? Piense. No, Satanás lo va a atacar a usted por lo que a usted más le gusta, por lo que a usted más le atrae. Por lo que a usted le gusta, a usted, es eso que le atrae. Por eso es tentación, lo que le gusta. Por ahí lo va a buscar el diablo. No por otra cosa. Por ahí lo va a buscar. Acuérdese cómo lo llegó a Eva, ¿se acuerda? Suavecito, ¿no? Y le lavó la mente. Génesis capítulo 3. Y cayó. Cayó. ¿Por qué? Porque Satanás es listo. Es muy listo, hermanos. Y te puede hacer pedazos. Nos puede hacer pedazos. Y entonces Pablo tiene toda la razón, ¿verdad? En lo que está diciendo acá. Tiene toda la razón, hermano. Lo que Pablo está diciendo acá. ¿Qué más? Fíjese, quiere decir trampa o engaño. Esta palabra, ¿no? La palabra de... dice que... Para que las artimañas del diablo. Quiere decir trampa o engaño. Muy bien. ¿Qué más? Fíjese, ¿cómo nos llegará el diablo? ¿Cómo cree usted que el diablo nos va a llegar a visitar? ¿Cómo nos va a atacar el diablo? Es bien astuto, ¿no? Bien astuto. Bien listo, hermano. Y nos va a llegar. Acuérdense que estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Y nos va a atacar. Nos va a atacar, hermano. Nos va a atacar. Oí una... Esto lo oí en una predicación. Hace unos días atrás. Explicando esta parte del muchacho, este un predicador. De cómo Satanás ataca. Contaba la historia de la ciudad de Troya, él. ¿No se la han oído? La ciudad de Troya. Ciudad amurallada. Que por nueve años, los enemigos la quisieron destruir. Y nunca la pudieron destruir por los muros que tenía. No se podía destruir. No le entraban a Troya. Entonces, viene uno de los enemigos, estaba lejos viendo. Es una mitología griega esta. Estaba uno de los enemigos viendo, analizando cómo podía destruir esta ciudad. Y de pronto ve una palomita volando. Y atrás de la palomita venía un halcón. El halcón más grande, se la quería comer a la palomita. Y venía volando, hermano, volando, y la palomita viendo, ¿no? Y ella tenía su nido en el muro de la ciudad de Troya. Entonces viene el halcón, venía atrás de la palomita, ¿no? Y cuando ya la iba a agarrar la palomita, ¡pum!, se metió en el nido. En la cueva. ¿Y qué pasó con el halcón? No la pudo agarrar. Pero el halcón fue bien listo. El muro era de piedras y se quedó arriba en una piedra, parado el halcón cerquita del hoyo de la palomita y de la paloma que estaba ahí, vigiándola, sabía que iba a salir. Al rato jala la palomita, ¿no? Vigiando. A ver si estaba el enemigo ahí, vigiando. Y él arriba. Cuando salió, la agarra y se la lleva. Y eso le dio a este hombre la idea de cómo podía destruir a Troya. Mira cómo, mírame. Esto es para que veas cómo ataca a Satanás. Este hombre se fue y hizo un caballo gigante de madera y se lo mandó a Troya, a la gente de Troya, como un regalo, como obsequio, porque eran invencibles. Y Troya era una ciudad muy supersticiosa. Y cuando le mandaron el caballo, ellos empezaron a adorar el caballo. A adorar el caballo. Pero dentro del caballo, era un caballo de madera, según la historia, dentro del caballo iban los mejores guerreros. Guerreros del ejército enemigo. Y ahí se quedaron ellos escondidos. Y la gente alrededor, venerando el caballo. Venerándolo. Se aburrió la gente, anocheció, se aburrió la gente, se fueron a acostar. Cuando estaba oscuro, los soldados salen del caballo y se van y agarran a los centinelas y los decollan a todos. Y ellos mismos van y abren las puertas de la ciudad para que el ejército entre a la ciudad Y así se acabó Troya, hermanos. Así es como ataca el diablo, hermanos. Idénticamente igual. Idénticamente igual. Te llega la tentación, tú lo sientes sabrosa. ¿O no? ¿No es rica la tentación, hermanos? ¿Sí o no? Honestamente. ¿No? No fue la tentación, hermano. No fue la tentación. La tentación es sabrosa y te llega a ti. Te llega a ti y te encanta. Te encanta. Y te la comes. Pero cuando llega al estómago, ¿qué hace? Te destruye. Te destruye. Así trabaja Satanás. Así. Idénticamente así trabaja Satanás. Entonces, hay otro que lo pone como, otro predicador lo pone como el regalo, ¿se acuerdan? Que el pecado es como un regalo. ¿Cómo se ve el regalo por fuera? Lindísimo, ¿no es cierto? Lindísimo, le pones la mejor chonga, le pones el mejor papel y se ve atractivo aquello. Pero cuando lo destapas, ahí está la sorpresa. Es igual. La tentación, hermano, es atractiva. Y Satanás, si conoce tu punto débil, él te va a atacar por ahí. Y tú lo sabes, tú sabes cuál es tu punto débil, ¿no es cierto? Yo sé cuál es el mío, hermano. Usted sabe cuál es el suyo. Y por ahí nos llega Satanás. Pero ¿cómo debemos de estar? ¿Cómo? Sometidos. Sometidos. Si no te sometes, y yo no me someto, el diablo nos hace. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Los míos, ¿dónde están? Dijo Cristo. En mi mano. Y nadie, ¿se acuerda? Nadie los puede arrebatar. Oiga, ¿quién está hablando? Cristo Jesús. Nadie los arrebata de mi mano. Y el predicador dijo allá, el que abre el portillo, ¿qué va a pasar? Ah, lo va a morder la serpiente. Porque ahí está, ¿no? ¡Bum! Te agarra, hermano. ¿Por qué no vaya, te va a dar un... ¿Te acuerdas con lo que dice Pedro también? Que el diablo anda como qué. ¿Como un cabrito? Ay, hermano. Imagínese un león rugiente. ¿Qué hiciera usted? Un león rugiente que viene ahí siguiéndole. ¿Qué hiciera? Imagínese. Anda como un león rugiente. Y nos anda buscando. Él nos anda buscando, hermano. Y nos pone cualquier traba, cualquier tentación para que podamos caer. Entonces, ¿qué más, hermano? ¿Qué más? Entonces, Satanás nos va a buscar y nos va a querer atacar por cosas que a nosotros nos gustan, nos encantan. Muy bien. En ese momento, hermano, piense usted sus debilidades. ¿Cuáles son las suyas? Y a caer de rodillas, hermano. ¿No cree? A pedirle a Dios. Porque te va a atacar. Te va a atacar. Porque son trampas dulces a tu paladar, hermano. Otro ejemplo más, mire, cómo Satanás lo va a atacar. A mí me encanta y mis hijas me regañan. A mí me han prohibido el chile. El chile me lo han prohibido. No puedo comer picante, ¿no? Pero con los hermanos mexicanos aquí yo aprendí a comer chile. Y me encanta el chile. Me encanta, me fascina el chile, hermano. Y a veces lo saco a comer a ellos y me dicen, ¿dónde vamos? Y le digo, vamos a Chidos. Y me gusta ir ahí porque pido la fajita de carne de res y de pollo y ahí ponen un jalapeño toreado, hermanos. Y me encanta. Y me encanta el chile. Y yo sé que me hace daño. Si yo voy y yo me como el chile. ¿Qué cree que pasa? Me cae mal. Es idénticamente, solo estoy poniendo ejemplos sencillitos así para que vean cómo el diablo nos puede atacar. Ejemplos tan sencillitos, hermano. Es igual, igualita, idénticamente igual. El diablo te pone cosas ricas a tu paladar, a tu mente. Te las pone, hermano. Te las pone. Pero que te mata después, te mata. Recuerda, vino el diablo, ¿a qué vino? A robar primero. Primero te roba, hermano. ¿Te roba de quién? Pues de Cristo, ¿verdad? Si eres de Cristo, ¿de quién te va a robar? De Cristo, te descuidaste. No estabas ahí, ¿no? Te descuidaste y te agarró, te robó. Ya como te agarra, ¿qué te hace? Te degolla. Ya degollado, te hace picadito, te destruye. Eso es lo que quiere. Eso quiere él. Eso es lo que él quiere, hermano. Entonces, el tema es, ¿cuál era el tema? ¿Se acuerda? Palabras oportunas, ¿para qué? Para nuestra fortaleza. Para nuestra fortaleza. Ese es el tema. Oportunas. Y en otra ocasión vamos a estudiar la vestidura de las armas, hermano. Qué coraza, qué cosa la que Dios nos ha dejado para que peleemos. Mire, ahí, si usted ve le voy a dar nada más una información nada más, imagino que usted ya la sabe. En las seis partes que Pablo nos dice ahí, que habla del casco, de la coraza, del escudo, del cinturón, de la espada y del calzado, esas son todas, ¿verdad? Creo que sí. De las seis, hermano, que Pablo habla, solo dos son de ataque. Dos nada más de ataque. ¿Cuáles son? La espada, el escudo nada más. La espada y el calzado. Las demás, todas son de defensa. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque el diablo te va a atacar, hermano. Te va a atacar y tienes que defenderte. Tienes que defenderte. ¿El casco es defensa o no? Es defensa para contra una flecha, una bala. ¿El escudo? Pues también, ¿verdad? También. ¿El cinturón? Pues porque te aprietes para salir corriendo, hermano. ¿O no? ¡Claro! ¿Cuál es la otra? La coraza. Pues igual, para que no te... ¿Has visto los policías cómo andan con la coraza puesta y que, cómo se la ponen, no? Las antibalas. Claro, para que el diablo no te entre los dardos de fuego, no te entre ahí. Para eso. Entonces, cuatro de defensa, hermano, y solo dos de ataque. Solo dos de ataque, según Pablo. ¿Por algo es eso? ¿No cree? ¿Por algo? Porque Pablo sabe que el diablo nos va a atacar. Y acuerdan lo que Cristo le dijo a Pedro. ¡Hey, Pedro! ¿Sabes qué? Satanás, ¿qué le dijo? Nos te ha pedido, a ti te ha pedido. ¿Y para qué? Y te va a zarandear. ¿Ustedes han zarandeado, hermano, alguna vez? ¿Arena? ¿Han visto? Yo trabajé como albañilería en mi país hace años. Iban a hacer la arena al río, la dejábamos secar para pegar ladrillo y después, ya seca, la echábamos en una zaranda. No sé si entienden el término zaranda todos. En una zaranda y la meneábamos. Así. Lo grueso se quedaba arriba, ¿no? Y lo otro, abajo. O sea, zarandeada. Pues el diablo nos hace eso. El diablo nos hace eso. Pero Cristo le dijo, pero yo he rogado al Padre. ¿Qué le dijo? Tu escudo. ¿Cuál es el escudo? La fe. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Así es que, hermanos, imagínense. Imagínense usted. A pelear, ¿no? A someternos a Dios. Es la única manera. la única manera como podemos salir victoriosos en esta batalla. Que el Señor le bendiga, hermano.